Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? Gilles Lipovetsky. El día de hoy tenemos como invitada a la periodista y activista sobre el movimiento de hashtag cirugía segura ya y hashtag no es de locos, Lorena Beltrán. Continuemos ahora con la segunda parte del programa Ética e Intervenciones Estéticas. Me gustaría empezar por un tema que me parece importante destacar acerca de la ética. Ahora no desde la relación cirujano-paciente o cirujana-paciente, sino desde la percepción social. Personalmente siento que en la cultura colombiana la culpa tiende a recaer sobre la víctima antes que la del victimario, y uno de los dichos que mejor ilustran esta situación suele ser el "¿por qué da papaya?". Y en el caso de las intervenciones estéticas, como tú misma lo comentabas, los comentarios son: es víctima de la vanidad, ¿quién la mandó a hacerse eso? Y me gustaría que pudieses explicarnos cómo evalúas estos comentarios y la división entre las responsabilidades que tienen el paciente y que tienen los profesionales de la salud.
A mí me impresionó mucho, y no porque yo juzgara a esas personas, pero yo me involucré tanto con estos temas y con estos casos que yo quería entender, porque, por ejemplo, cuando yo me operé con la persona que me intervino, si yo lo googleaba, no me salía un solo comentario negativo. Pero hoy en día, si tú buscas el nombre de esa persona en internet, te aparecen los casos, no solamente el mío, porque yo no soy la única persona que tiene quejas sobre esa persona. Entonces yo me pregunto, una persona que hoy se opere con él, pues yo diría, hombre, pues qué persona para ser tan confiada. Si tú buscas en internet, lo que encuentras es terrible, y generalmente cuando uno se va a operar o cuando uno busca una recomendación, así sea de una torta para un cumpleaños, si tú ves un mal comentario en internet, tú de inmediato tienes más prevención sobre ese producto o servicio que te están ofreciendo. Entonces, a mí una de las cosas que más me impresionaban es que había mujeres que se operaban con médicos que ya habían sido cuestionados en el pasado, y que si tú ponías el nombre en internet encontrabas un montón de reseñas, de denuncias. Entonces yo les preguntaba a esos pacientes como: ven, pero ¿tú por qué escogiste a este médico? ¿Por qué te operaste con este médico? Y me respondían: no, la verdad es que me dio confianza que él tenía más de 10.000 seguidores en Instagram, que tenía tantos likes en las fotos, yo lo vi que lo operó a Marvel, que lo operó a Natalia París, que lo operó a... Entonces yo decía, ¿hasta qué punto eso puede validar la confianza que un paciente deposita en alguien que, repito, no le va a pintar las uñas, sino que le va a realizar un procedimiento quirúrgico que implica que haya un riesgo que puede ser mortal? Entonces, creo yo que en cierto punto los pacientes tenemos una responsabilidad enorme, y es verificar primero, ¿por qué nos queremos operar? Y no es que haya unos motivos más válidos que otros. Ah, entonces que si me están haciendo bullying por las orejas, sí me puedo operar, pero si no me están haciendo bullying, no. Ahí sí no está bien visto, no. Yo tengo agencia sobre mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y lo que yo decida. Pero volvemos al punto que mencionaba hace unas preguntas, y es: ¿realmente esa decisión es libre o la estoy tomando presionada por otro tipo de cosas, cierto? Entonces el primer punto es que los pacientes tienen la responsabilidad de examinar cómo que los está llevando a tomar esa decisión, porque eso es autocuidado. Y lo segundo, pues verificar que la clínica en la que me vayan a operar, pues no sé, al menos tenga algún tipo de registro, que no sea un lugar que no se vea pues muy salubre. Pero digamos que ese deber del paciente también tiene un límite, porque es que los pacientes no somos médicos. Yo, por ejemplo, cuando me fui a operar con este sujeto, en un principio yo no dudé, porque su consultorio quedaba ubicado en una zona en la que muchos otros especialistas tienen un consultorio, porque tenía títulos, porque tenía... Es decir, yo investigué y aún así considero que fui engañada, pero al menos como que hice el esfuerzo. Yo no pretendo aquí posar de superioridad moral de: no, a mí lo que me pasó, pues me pasó porque corrí con mala suerte, pero yo sí fui responsable y yo sí busqué. Yo no estoy queriendo decir eso, pero es que hay gente que ni siquiera verifica un título, sino que como tenía foto con una modelo o como tenía 10.000 likes, entonces eso fue razón suficiente para operarse. Ahí me parece que los pacientes sí deben ser mucho más cuidadosos, porque es que una foto con una modelo la puedes pagar porque es publicidad, ¿sí? Un número de bots en internet que te sigan en una cuenta y que te inflen tus seguidores, eso se puede pagar hoy en día. Hoy casi que todo se puede comprar. Hay un libro de un filósofo que se llama Michael Sandel, que escribió un libro que se llama Lo que el dinero no puede comprar. O sea, de verdad, cualquier cosa se puede comprar, una buena imagen como especialista, etcétera, etcétera. Pero creo que es responsabilidad de los pacientes verificar un poco o hacer un mínimo esfuerzo, porque por más de que yo desee ser más curvilínea, por más de que yo desee embellecer alguna parte del cuerpo, sea lo que signifique para ustedes la palabra embellecer, pues no porque sea algo estético quiere decir que sea algo superficial, que no merezca mi atención o que no merezca que yo verifique. Pero pues hay un límite en ese deber, y es que yo como paciente yo no debería casi que revisar los antecedentes penales de una persona, porque es que debería ser tarea del Estado, ¿cierto? Investigar o verificar qué pasa cuando hay más de una persona muerta en un procedimiento, o verificar por qué siempre se archivan esos procesos. Es decir, aquí la responsabilidad no solo es del paciente, pero tampoco estamos eximidos de esa responsabilidad.
Me parece muy interesante todo lo que comentas, pero también me gustaría saber cómo evalúas la responsabilidad y el tema de la ética en otros cuerpos. Por ejemplo, en los cuerpos de niñas, niños, adolescentes, personas trans, hombres, cuerpos que también se someten a intervenciones plásticas, estéticas, y los cuales también pueden ser víctimas o negligentes en este tipo de casos.
Pues en Colombia hubo todo un debate entre la Corte Constitucional y el Congreso, porque el legislativo quería prohibir las cirugías en menores y la Corte Constitucional buscaba amparar los derechos fundamentales y el del libre desarrollo de la personalidad, e incluso en los menores de 18, pues porque pues por más de, o sea, no quiere decir que si no tengo cédula entonces no soy un sujeto de derecho. Un tema bastante polémico porque hay muchos debates allí, como qué es considerado belleza, si el consentimiento de los padres debía garantizar o no el acceso a determinado derecho. Pero primero, hay cosas allí que son transversales tanto a la salud como a la ética, porque, por ejemplo, hay algunos procedimientos que, le aclaro a los oyentes, mi formación es de comunicación social y periodismo y una maestría que estoy terminando en políticas públicas. Yo no tengo formación médica. La formación médica o el conocimiento médico en estos temas que medianamente tengo es por mi investigación periodística, pero aclaro que todo lo que estoy diciendo aquí de términos médicos es porque lo he consultado con especialistas o en cirugía plástica o en salud mental al referirme a los trastornos, pero no hablo como especialista, aclaro. Pero entonces decía que esto está transversalizado tanto en la salud como en lo ético. ¿Por qué en la salud? Pues porque, bueno, el cuerpo de un menor de edad adquiere cierto desarrollo hasta determinada edad. Es decir, es muy probable que yo a mis 14 años todavía no tenga el desarrollo de mis senos como van a quedar, versión final, no va más, ¿cierto? No son los senos o no es la apariencia del cuerpo con la que ya voy a terminar mi crecimiento. Entonces sé, tengo entendido, según han explicado especialistas, que en estos casos, por ejemplo, poner implantes puede ser una decisión como riesgosa, pues porque el cuerpo no ha terminado su crecimiento. Lo mismo puede pasar con otras facciones del rostro, como la nariz, como las orejas. Entonces, si yo intervengo esa parte del cuerpo antes de culminar el crecimiento, puede tener un resultado que no se ha esperado, ¿cierto? Entonces, primero es una decisión que hay que considerar en cuanto a la salud. Y en cuanto a lo ético, pues yo ahí tengo como mis encontrones, porque pues por supuesto que tener o no tener cédula no me hace, digamos, no tener mi libre desarrollo de la personalidad, pero también veo casos donde el regalo de los 15 años es el combo de la rino y los senos, y que muchas veces pues esos modelos de belleza o esos ideales de belleza están basados pues en lo que hemos venido hablando, en un exceso de publicidad. Tal vez yo, por supuesto que cuando quise operarme esa primera vez, y que yo, por ejemplo, no solamente me hice los senos, yo tenía una liposucción, por ejemplo, y yo era mayor de edad, pero era joven cuando me la hice. Hoy en día, hoy con 27 años, yo digo como, ay, yo tan boba como para que me hice esto o aquello, yo habría preferido esta otra cosa. Antes, mis senos, yo, mi reducción de senos, yo no me la hice porque tuviera implantes, o sea, mis senos toda la vida han sido grandes, ¿sí? Y antes yo me sentía no sé, como que yo decía, bueno, pues menos mal me hice la reducción, pero me quedaron más o menos grandes y me parecen chéveres los senos grandes, ¿sí? Pero hoy en día me encantaría hacer talla 32, porque me parece más cómodo para hacer ejercicio, para correr, para dormir, para todo, por ejemplo. Entonces, hoy la percepción sobre lo que a mí me parece estéticamente lindo para mí ha cambiado. Y tengo 27 años, entonces calcula lo que yo consideraba que era bello para mi cuerpo, pues a mi corta edad, pues, que ya era mayor de edad, pues ya no coincide con lo que quiero hoy. Y pues creo yo que cuando se es adolescente, estas decisiones pueden ser aún más volubles, más maleables, más de todo, más influenciables por ciertas cosas. Entonces creo yo que pues es como complejo meterme de lleno como en ese terreno, pues porque también creo yo que está transversal también por la crianza que uno recibe, por las mediaciones culturales que uno tiene, pero pues creo yo que definitivamente en la infancia y la adolescencia no somos totalmente o no tomamos decisiones totalmente informadas, y en ese sentido pues creo yo los tutores o los padres que uno tenga deberían ayudar a tomar esa decisión, pero pues no quisiera decir que está bien o que está mal, solamente quisiera decir que hay factores en salud, tanto física como mental, que se deben considerar, se tengan 18 años o se tengan menos años.
Hay algo relacionado a esto que cabe destacar, y es la normalización de los cuerpos estéticos, y es lo mismo que tú estabas comentando, esa situación en que los padres le regalan a sus hijas cirugías desde muy jóvenes, pero que también hay actrices, cantantes, presentadoras, hombres y mujeres que están en la esfera pública y del entretenimiento en Colombia y que suelen tener alguna intervención quirúrgica, y esto está muy normalizado. Muchas veces desde orillas académicas se habla de estos casos como el reconocimiento del cuerpo como eje de valor y el cuerpo como objeto de consumo. Pero entonces también me preguntaba acerca de otros cuerpos que no están todavía completamente normalizados, como son los cuerpos de las personas trans. Son personas que en la mayoría de casos necesitan de los procedimientos quirúrgicos para lograr la armonización entre su identidad de género y su cuerpo. Y esto hace precisamente que sean más susceptibles a ser víctimas de cirugías plásticas no seguras. No sé si nos podrías comentar un poco más al respecto.
Yo creo que la belleza no es solo vista como un objeto de consumo. Yo creo que sí, pero no es como lo único, ¿no? También es sinónimo de estatus. Y así lo ha sido históricamente. Hay un libro de varias recopilaciones de Humberto Eco que se llama Historia de la Belleza. Y también está la Historia de la Fealdad. Me parece que están esos dos libros con recopilaciones de cómo es vista la belleza desde el arte, desde un montón de estéticas. Y la belleza y las modificaciones corporales. Es decir, esto no es nuevo, esto no es como hay gente que dice que esto llegó con la cultura narco, que si bien sí hay una estética narco, ¿cierto? O se le llama así a ciertos volúmenes del cuerpo, a ciertas estéticas en la manera de vestir y demás, pues no creo que venga de ahí exclusivamente. O sea, históricamente la belleza ha sido sinónimo de estatus. Y en el caso de las personas trans, lo que tú dices es bastante cierto. No, lamentablemente no tenemos estudios serios que nos permitan decir en qué porcentaje las mujeres cisgénero son más o menos víctimas que las mujeres trans, por ejemplo. No tenemos un estudio que nos permita evaluar eso, pero sería muy interesante porque lo que sí hay estudios es de las condiciones socioeconómicas de las mujeres trans, que generalmente tienen una expectativa de vida mucho menor y cuyas condiciones económicas no siempre son las más fáciles, porque no es una generalización, pero es sabido que la falta de oportunidades, o sea, y la exclusión además social y laboral las lleva, por ejemplo, a tener empleos con remuneraciones que no son equitativas, donde se enfrentan a riesgos pues enormes que ya conocemos, y que finalmente, no en un afán, digamos, vacuo o en un afán tonto por modificar el cuerpo. El caso de las mujeres trans no debe entenderse como que se hacen procedimientos sabiendo que son arriesgados por brutas o por vanidosas. Es que debemos entender que esto me lo dijo a mí una mujer trans cuando me ocurrió esto. Ella me decía, Lorena, usted tiene sus senos con cicatriz, pero usted se ve al espejo y usted ve su cadera, su vagina, su cuerpo, que se asocia y se identifica con su género, con su identidad sexual además, ¿sí? Eso no me pasa a mí, porque ojo que no todas las personas trans quieren someterse a procedimientos quirúrgicos, no todas las mujeres trans quieren someterse a modificaciones corporales quirúrgicas, pero lo que te digo, si bien no hay estudios serios al respecto, yo hablaba con algunas mujeres trans que me decían, vea, es que nosotras sabemos que X o Y persona lo que ponen las tetas es aceite, o lo que ponen las tetas es X o Y sustancia. Pero es que cuando yo voy a poder pagar unas prótesis en una cirugía decente, no voy a poder. Y yo quiero tener mis senos porque quiero sentir mi cuerpo conectado con lo que yo soy. Para muchas mujeres trans es necesaria esa transformación física, para otras no, no podemos generalizar, pero sí me parece muy injusto señalar a las mujeres trans por buscar someterse a procedimientos estéticos cuando para ellas muchas veces está ligada esa transformación corporal con su propia salud mental. Es algo, la verdad, que supera mi comprensión, porque la verdad eso que me dijo esa mujer trans me marcó mucho, porque decía, sí, yo tengo mis senos destrozados y mis senos hacen parte pues de, no de lo que me hace mujer, pero de la parte de mi cuerpo femenino que más me gusta, ¿sí? Pero pues con o sin tetas yo sigo siendo mujer, sigo, no sé, viendo mi X y Y apariencia con la que me identifico, mi mente y mi cuerpo, y eso a algunas mujeres trans no le pasa. Pero de verdad no debemos como generalizar en este punto, porque no todas las mujeres trans quieren hacer una reasignación de sexo, no todas las mujeres quieren hacer su transición completa con procedimientos quirúrgicos, es decir, hay como todo un tema allí.
Gracias por tu aporte, Lorena. Y ya estamos cerca de terminar, así que quería aprovechar para preguntarte acerca de los numerales o hashtags que tú promueves en tus redes sociales. Entonces, ya hemos dialogado hondamente acerca del de hashtag cirugía segura ya, pero hay otro movimiento que también promueves en tus redes sociales y es el numeral no es de locos. ¿Nos podrías explicar de qué trata, por favor?
Sí, cirugía segura ya fue como el hashtag y el movimiento digital que surgió con todo este tema de las cirugías estéticas y los procedimientos estéticos. Y esto ocurrió en el 2016 y yo ya llevaba pues varios años como en esa pelea constante que me hizo ganar, no diría que enemigos, pero sí contradictores malucos, dejémoslo en malucos. Y en algún momento yo dije, necesito tomarme como un receso de esto, pero ya estaba como muy enganchada con el activismo y como que me parecía chévere hablar de ciertos temas y aprovechar que, si bien, insisto, no me considero la voz de, porque muchas veces, no sé, en entrevistas o cosas así, me presentaban como la voz de las víctimas, yo no considero ser la voz de nadie, empezando porque dentro del mismo grupo amplio de víctimas de este tipo de procedimientos tenemos diferencias frente a lo que buscamos en la legislación, tenemos diferencias frente a lo que consideramos que debe ser un procedimiento invasivo o no. O sea, hay muchas diferencias, pero le agarré gusto como al activismo y quería aprovechar que tenía un grupo y que tengo un grupo de, no sé, 70,000 personas que me escuchan en redes, y dije, bueno, pues me parece chévere hablar de otros temas que no solamente sean cirugías plásticas. Entonces, me acuerdo mucho que en una conversación con mi psiquiatra yo le decía como, oiga, quiero tomarme un receso de esto, pero no quiero dejar de estar enganchada con el activismo porque me parece chévere. Entonces me dijo, pues me parece perfecto, busca un tema con el que te sientas cómoda hablando. Y pues bueno, después de todo, o en medio de todo lo que pasó con cirugía segura ya, esto a mí me costó una crisis emocional bastante grande. Yo fui diagnosticada con un trastorno mixto de ansiedad generalizada y depresión mayor e ideación suicida, y para mí esto fue un baldado de agua fría, Natalie, porque si bien nunca he sido como la popular de mi salón o de mi grupo o de lo que sea, pues yo era más bien como la chistosa. O sea, no, nunca he sido una persona melancólica, triste, como que yo jamás me esperé un diagnóstico así, pero pues con semejante olla de presión que tenía en la cabeza en ese momento, de ver fotos mías en redes con memes todo el tiempo, de dar entrevistas en medios de comunicación, créeme que por más de que yo, no sé, haya estudiado esto, una cosa es estar detrás del micrófono como periodista preguntando y otra cosa es que tú seas el tema de conversación en la mesa de radio en la mañana, por ejemplo. Es un tema que generó como mucha presión y que me llevó a un intento de suicidio. Entonces, pues hoy hablo sin pena de este tema, pero para mí fue pues un momento bastante difícil. Y me acuerdo, pues, que en ese momento yo dije, oiga, voy a intentar hacer mi terapia y conseguir mis medicamentos psiquiátricos por la EPS. Voy a intentar como hacer la consulta por ahí, y me di cuenta que esa vaina era muy demorada. Entonces yo dije, ah, pues voy a buscar un psiquiatra particular, ¿cierto? Y estando con ese psiquiatra particular, pues me di cuenta, por supuesto, de, pues no es una novedad, pero no estoy descubriendo pues el agua tibia, ¿no? Pero es un privilegio enorme uno poder decir, voy a pagar un
una cita particular con un profesional en salud mental y encima poder pagar los medicamentos para manejar la ansiedad y la depresión que tenía en ese momento, me implicaban al mes una suma considerable de dinero para mí. Y yo decía, ¿cómo hace una persona que no pueda sacar de su salario X monto al mes para tratar una dolencia que es tan grave como tener un hueso roto, ¿sí? Entonces, pues decidí empezar a hablar con psicólogos, psicólogas, con psiquiatras y en el caso de la psiquiatría, pues bueno, o en el campo de la salud mental ya se cuenta como con la ley de atención de salud mental, entonces como que el activismo no iba encaminado a que esto llegara al Congreso y a que tuviéramos una legislación clara, sino iba como a identificar qué barreras existen para acceder a un diagnóstico, a un tratamiento o a la prevención de problemas en salud mental. Y hablando con varias personas nos dábamos cuenta pues que la estigmatización a este tema es una barrera muy considerable, ¿sí? Porque generalmente lo primero que le dicen a uno cuando va al psiquiatra, ¿no? O cuando te dicen que tienes que ir al psiquiatra, la reacción es como, yo no estoy loca. Pues para que un psiquiatra, para que un psicólogo, si yo no estoy loca. De hecho, eso fue lo primero que yo pensé cuando a mí un psicólogo me remitió a un psiquiatra. Yo dije, pero yo no estoy loca, o sea, yo puedo con esto, yo puedo sola, yo no estoy loca. Entonces de ahí salió ese nombre, No es de Locos, que no es una iniciativa exclusiva mía. Yo me reuní con una colega que aprecio mucho que se llama Laura Robles, y junto a ella, junto a mi psiquiatra Milton Murillo y junto a otros colegas periodistas, dijimos, oiga, deberíamos hacer una campaña en redes y en algún medio de comunicación que nos sirva como plataforma, que en ese momento fue El Tiempo, para que hagamos una campaña chévere, una semana dura que hablemos de salud mental. Y esa semana de salud mental terminó convirtiéndose en que ya muchas personas hoy en día comparten sus testimonios como cuidadores, como pacientes, como profesionales usando esa etiqueta. Y si tú me preguntas qué se ha logrado, pues yo no te puedo decir, ay, hoy tenemos esta ley, ay, logramos que esta fundación de pacientes psiquiátricos tenga tanta plata. No, realmente como que ese no era el objetivo de ese momento. Tal vez a futuro, tal vez tenga como otros planes con No es de Locos, ojalá. Pero en ese momento lo que buscábamos era llamar la conversación alrededor de por qué es necesario que desestigmaticemos la salud mental. Porque no nos parece raro que si nos partimos un hueso hay que ir al médico, pues porque es lo normal, porque nos va a parecer raro que una persona acude a un profesional en salud mental cuando tiene una tristeza muy prolongada, cuando siente que sus emociones los sobrepasan, cuando es absolutamente normal. Entonces, en la medida en que uno normalice la conversación sobre este tema, pues seguramente las personas van a poder, no sé, hablar con más naturalidad y recibir un diagnóstico oportuno. Pero no es la única barrera. Por supuesto que también hay barreras en el sistema de salud, donde las citas son cada 2 meses con mucho éxito, donde reclamar unos medicamentos psiquiátricos que no deberían ser interrumpidos, pues es todo una odisea. Entonces no es la única barrera la estigmatización, pero pues es lo que podíamos aportar desde No es de Locos en ese momento. Pero hay muchas cosas, es que hay muchos determinantes sobre la salud mental, y yo creo que un determinante importante es ser colombiano. O sea, ser colombiano es como incompatible con tener buena salud mental. Yo creo que vivir en un país con conflicto, con tanta violencia, con tanta desigualdad, por supuesto, que dificulta que cualquier ser humano que nazca en este país acceda de manera efectiva a una buena atención en salud mental. Pero pues creo yo que al menos volcar la conversación por un día o por unas horas en torno a ese tema, pues es positivo para alguien.
Concuerdo contigo sobre la tragedia de ser colombiana. Y me gustaría destacar que ambos numerales tienen relación con tu ética, ¿no? Con esa que nos comentabas, que sientes que es tu responsabilidad como figura pública promover causas que están relacionadas al bienestar de la población en general. Y bueno, me gustaría saber, ahora sí, para terminar, si tienes comentarios extra o conclusiones que te gustaría compartir con la audiencia.
No, pues me pareció muy chévere la conversación y que quisiera decirle a la audiencia que la próxima vez que va a señalar a una persona que se somete a un procedimiento estético, se pregunte primero cuántas veces ha modificado su propia corporalidad y cuánta satisfacción le trajo cortarse el pelo, hacerse la ortodoncia, tatuarse el brazo, ¿cierto? Antes de señalar a los demás, como que revísese. Porque creo yo que a veces somos bastante hipócritas cuando hablamos de las modificaciones corporales. Y lo segundo es que si usted no es él o la señalada por querer modificar su cuerpo, sino que es usted quien está pensando en hacerlo, pues bueno, piense que lo está motivando a modificar su cuerpo. Su propia autoestima son ganas de levantarse al espejo y decir, ¿qué mami, qué papi amanecí hoy? o es realmente porque quiero retener a una pareja, porque creo que eso me va a dar más estatus, porque creo que eso me va a dar un mejor trabajo. Creo yo que tomar esa decisión sobre el cuerpo es autónoma, por supuesto, en la medida en la que responda a la autoestima, a lo que yo deseo proyectar o a lo que yo deseo ver sobre mi cuerpo. Pero si no es esa la motivación para modificar nuestro cuerpo, creo que esa decisión puede traernos frustraciones enormes que seguramente vamos a lamentar. Y lo último quisiera decir es que sea cual sea la decisión de modificar o no el cuerpo, sí hago como un llamado, una invitación a que nos reconciliemos con el espejo, a que tengamos una mejor relación con nuestro cuerpo, a que, sin sonar hippie, porque no, odio sonar así, pero agradecer un poco al cuerpo que nos aguanta y que nos permite ser. O sea, yo, por ejemplo, he renegado últimamente de mi cuerpo pandémico, por ejemplo, y seguramente muchos hemos ganado peso durante la pandemia, ¿cierto? Pero pues es que nunca nadie había vivido una situación de confinamiento, nunca nadie había estado seguramente expuesto a situaciones que exacerben ciertas emociones, y no hay que darnos tan duro con nuestro propio cuerpo. Hay que cambiar la relación que tenemos con nuestro cuerpo sin que esto implique descuidar nuestra propia salud física y mental. Entonces, esos serían mis últimos comentarios.
Muchas gracias, Lorena, por aceptar esta invitación. Por todos tus comentarios durante esta entrevista, fueron muy nutritivos.
A ti, Natalie, un saludo a Gustavo y a toda la audiencia de Diálogos Éticos. Me encanta haber estado acá.
Diálogos Éticos Contemporáneos es un programa realizado por Gustavo Pinilla Vázquez y quien les habla, Natalie Molina Spitia, con música original del maestro Jaime Torredonéis y coedición de Natalie Molina Spitia en acompañamiento de la producción del Radio UNAL. Los comentarios a Diálogos Éticos nos los pueden hacer llegar al correo eticos@unal.edu.co. Este y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional los pueden consultar en unradio.unal.edu.co.
Diálogos Éticos Contemporáneos.